Buenas tardes a toda esa fanaticada de este tu programa favorito en las tardes, Solo Béisbol, trayéndolo a ustedes lo último en análisis, informaciones, entrevistas, resúmenes de los juegos. Hoy, ayer dio por comenzado el Opening Day del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy venimos con un resumen de todo lo que sucedió ayer en el juego de los Marlins y los Cardenales, más lo que ha sucedido hasta ahora mismo con derrotas para Boston y Atlanta, lo que pueda estar sucediendo en el resto de la noche, que sabemos que pues Clayton Kershaw tiene algo que probar, ¿no? Su estabilidad, su consistencia en Grandes Ligas. Eso va a ser esta noche cuando Clayton Kershaw se trepe entre los Padres de San Diego. Ya en la línea tengo al compañero, a mi partner, a mi mano derecha, el Statman, Arnold Parillito Santiago, el bostoniano. Buenas tardes, Arnold.
Buenas tardes, Tavo, y un saludito a toda nuestra radio escucha, audiencia de la radio escucha de nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican.
La central de la información, si usted quiere pues recibir un buen análisis, un buen resumen, información interesante, no tan solamente lo que diga el box score y lo que diga el periódico, sino que aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, le llevamos a ustedes nuestra opinión, nuestra perspectiva y nuestro punto de vista para que usted en su residencia haga la comparación y nos diga, ustedes son unos locos o ustedes también. Esto se ve más bien en los resultados, Arnold, y anoche ya se empezó a ver estos resultados de Solo Béisbol, los análisis profundos llegando cuando tú mencionabas que Kyle Lewis tenía buen chance hoy de salir por la puerta ancha debido a un pitcher de flyball, y el parque de los Marlins nuevo, Arnold, es un aeropuerto.
No, lo que pudimos por lo menos apreciar de televisión y juegos anteriores que habían dado por televisión, por eso era que estábamos tan confusos, por lo menos yo me sentía bien de que Carl Lowe, una persona que jugó conmigo 2 años en Chicago, siempre ha sido un lanzador que no poncha mucho y que le da mucho batazo para los outfields, y para mí en ese parque de los Marlins pues quedó bien demostrado, porque se dieron 2 batazos de Stanton que para mí en el parque viejo del Sun Life Stadium debían haber sido cuadrangulares.
Bueno, yo estuve hablando con el receptor Yadier Molina después del juego. Me confirmó, Arnold, que no tan solamente en el parque viejo, en cualquier parque de las Grandes Ligas, esos 2 batacazos de Stanton volaban la vela, Arnold.
No, no, definitivo. Y lo vimos cuando hemos visto a Stanton siempre, ya lleva 3 años en Grandes Ligas con este, ya uno lo conoce bien. Y cuando, señores, cuando uno está bateando y le da una bola bien, y lleva tiempo haciéndolo, él conectó sobre 30 cuadrangulares el año pasado, sobre 20 que en su año de novato. El hombre ya sabe dar un jonrón. Cuando el hombre, tú lo ves que hace ese swing y lo termina y se queda parado en home, él ya siente que esa bola se fue. Y cuando la vio que todavía estaba en el parque, me imagino que estaba pensando en el primer arquitecto que hizo el parque.
No, no tan solo eso, Arnold, que son números y estadísticas que eventualmente, ¿sabes?, le vendrán afectando a él como pelotero, porque si era difícil antes meter 35-40 y Stanton con esa potencial, con esa habilidad que tiene para soplar 35-40 jonrones todavía ahora mismo en Grandes Ligas, ese parque posiblemente sea un contraste negativo para que el hombre pueda llegar, por lo menos. No es que a lo mejor sea difícil dar 30, posiblemente el hombre dé 30 batacazos de 400 pies o más y se pueda apuntar sus 30. Ahora, en el nuevo Marlins Park, hay que verificar cuando se acabe la temporada cuántos jonrones se conectaron y cuántos de ellos fueron conectados por Mike Stanton, porque se supone que si tú haces un parque nuevo, ¿no?, como lo que pasó con los Mets cuando echaron la verja para el frente este año, Detroit también lo hizo. O sea, tú haces un parque para beneficiar tu bestia, tu ofensiva, ¿no, Arnold?
No, definitivo. Mira, el equipo de Seattle, cuando hizo su parque nuevo, no estaba pensando ni en Ken Griffin ni Alex Rodríguez, porque ellos ya sabían que esos 2 peloteros se iban a ir. Entonces, ¿fueron con qué? Con el picheo, con peloteros jóvenes, trajeron a Ichiro Suzuki. Entonces, para ellos su parque era un parque normal para el lanzador. Lógico, tomaron su mala decisión en firmar a Dean Beltré, porque venía de dar 48 jonrones en los Dodgers. En ese parque jamás pasó de 15 cuadrangulares a Dean Beltré, y se le metió en la cabeza ese problema. Otro ejemplo grande, en San Diego terminó Ryan Lotwick, ¿te acuerdas? Que en San Luis dio 37 jonrones. Llegó a San Diego 16 jonrones. O sea, lo que queremos decirle es que cuando el pelotero se mete a ese parque, ve lo que está sucediendo luego de 10 o 15 juegos ahí, se empieza a concentrar más en jalar la bola, porque se siente que por la esquina, si es bateador derecho o bateador izquierdo, por las esquinas es que podemos sacarla más rápido y podemos seguir con nuestros números. ¿Qué pasa? Hay scouting report, hay video, y el otro equipo lo va viendo, las tendencias se convierten a que el bateador se convierte en lo que llama el americano un happy pull, ¿sabes? Que todo lo quiere jalar, entonces le pichean al contrario de para que jale la bola, y de vez en cuando la va a jalar, pero no va a ser como lo hacía antes, 37 veces, pues lo hace 13 o 14 veces. Y ese es el problema que yo espero y confío en nuestro Eduardo Pérez, que es el coach de bateo de los Marlins, que le diga a Stanton, no cambies tu manera de batear, sigue igual, lógico, en este parque te puede ayudar a ti a batear sobre 300 en la temporada porque vas a dar muchos dobles.
Claro, ¿no? Y también le puede ayudar a José Reyes, a Bonifacio, que son gacelas, que son guineas que vuelan en ese gap, Arnold, en ese gap anoche, ayer. Mira, ahí Fulcar la pegó contra la verja en el centrofield. Ya iba doblando por segunda cuando cogió el bound. Se tuvo que parar en segunda, no habían out. Obviamente el primer out en Grandes Ligas, ni en ningún donde se juega pelota, ni el primer ni el tercer out, usted lo pega en tercera. Fulcar tuvo que bajar un poquito, que de hecho batió de 5-3 ayer. El boricua Carlos Beltrán se fue de 5-2. El marciano Yadier Molina de 4-2. José Reyes por los Marlins de 4-2. San Luis venció 4-1 a Miami. Y en el picheo, Kyle Lusk, 7 1/3. 2 hits, 1 carrera, como dijo Arnold, 3 ponches, no poncha mucho, pero que muchos outs se dieron en fly ball ayer anoche en Miami. Josh Johnson por los Marlins, después de su recuperación, 6 entradas, 10 hits, 3 carreras, 2 bases por bola, 4 por la vía del ponche, Arnold.
No, definitivo, igualito lo que habíamos hablado, y para que la gente sepa, el equipo de Miami puede ser que se le tarde 2 o 3 juegos en caer. Esto no es fácil, ayer la inauguración, juego nuevo, tú que estuviste allí, Tavo, pudiste ver que los Marlins, los jugadores tuvieron que hacer un montón de cosas, salir al terreno hasta con bailarinas, y que si esperar que aquel tocara, ¿sabes? Había una cosa que de verdad, en uno como pelotero no cae en juego como entre la tercera o cuarta entrada. Por eso es que yo le había dicho cuando hablamos contigo ayer, que para mí yo veía el equipo de San Luis anotando 1 o 2 carreras rápido, y lógico, eso iba a asegurar que los Marlins en sí no iban a caer en juego. Y lo vimos, y a lo mejor hoy tenían que viajar, después de ese partido que se terminó como a eso de las 11:10 de la noche para ellos, viajar a Cincinnati para jugar por la tarde, era posible que hoy tampoco los vean bateando. Pero señores, es un buen equipo, y tanto Tavo como yo lo dimos para entrar a los playoffs.
Eso es así, los Marlins se verán recuperados en lo que pues se setean realmente Parque Nuevo. Ayer, como tú dices, un poco perdido. Ya San Luis ha vivido esta experiencia, y ya San Luis abriendo su parque, Arnold, quedó campeón, y eso fue en el 2006, ¿no?
Exacto.
2006 abrieron su parque, quedaron campeones, o sea, aquí estamos peleando con un equipo de San Luis, Arnold. La veteranía y la experiencia se le nota por encima a Cincinnati. Carece de experiencia. En ese centro Milwaukee carece de experiencia. La veteranía y la experiencia de San Luis Cardinal contra muchos de los equipos de la Liga Nacional se verá, o sea, usted la verá y usted la notará, porque el equipo de los Cardinal es uno muy veterano y uno muy propuesto a que sin Albert Pujol, ahora mismo ellos lo que quieren probar es que sin Albert Pujol ellos siguen siendo los Cardenales de San Luis. Sabemos que su ausencia le va a afectar, pero Arnold, anoche conectaron 13 indiscutibles.
No, definitivamente se ve muy diferente el line-up a lo que estábamos acostumbrados a ver el equipo de San Luis. Y señores, cualquier boricua que esté en tu casa diciendo, wow, Beltrán segundo bate, para mí, como hablamos ayer aquí también, es donde mejor le cae a Beltrán batear, entre Holiday y Fulcar. Fulcar te puede dar doble, como lo vimos ayer, te puede abrir con un toque. Beltrán tiene el hoyo de primera para él, si está en primera Fulcar, o sea, le van a tirar más rectas a Beltrán para tratar de que Fulcar no coja buen brinco. Lógico, lo que hablamos de Bergman. Bergman es el switch hitter, pero va a ser un bateador que primero van a ver si Freeze va a volver a hacer lo que hizo antes. Bueno, y Freeze ayer batió de 5-3, empujó 2 carreras. O sea, ya se quedó como terminó la Serie Mundial, y para que tengan entendido lo que hizo Freeze ayer. Freeze se convirtió en el segundo jugador en la historia del béisbol en haber quedado más valioso en la Serie Mundial y al próximo año conectar al menos 3 indiscutibles y remolcar 2 carreras al otro día. El último y el primero que lo había hecho había sido Pete Rose en el 78. O sea, estamos hablando de que lo que Free sigue haciendo y nadie le sigue haciendo caso sin darte cuenta, yo creo que esa va a ser una bujía fuerte para ellos si de casualidad Holiday no aprovecha su momento y lo saca a flote al equipo.
Ahí no hay ningún bateador cómodo, yo creo que tú sepas, para que tú tengas esa claro. Posiblemente en segunda base, Tyler Green, que en Liga Menor fue un metepalo, Daniel Descalzo, que puede hacer ese trabajo el año pasado como lo hizo Dutility. Pero antes de eso, Arnold, antes de eso, los otros casi 6, 7 bateadores, usted tiene a un Fulcar, Beltrán, como tú dices, el 1 y 2, tiene a un Holiday, un Bermer 3 y 4, tiene ahí a un Fritz y con Yadier, que están calientísimos con el Madero, John Jay, y cuando regrese Alan Craig, que sabemos que van a estar jugando un platoon entre ellos dos, entre John Jay y Alan Craig, o sea, esto, ahí hay ofensiva, Arnold.
No, no, definitivamente, definitivamente. Lógico, el que es fanático de los Miami no se sienta, usted tiene una buena ofensiva. O sea, José Reyes batió de 4-2, pero Bonifacio fue de 3-0, Ramírez de 4-0, Stanton de 4-0, Gaby Sánchez de 3-0. O sea, estamos hablando, ahí ya se fueron casi de 15-0, cuatro jugadores que definitivamente no se van a ir todos los días de esa forma. ¿Sabes? Vamos a darle crédito, ¿verdad?, al equipo de Miami, pero yo quiero ver el equipo de Miami de aquí a una semana. Lógico, tienen un dirigente que no era un jonronero. Tienen un dirigente que movía la bola, que bateaba guitarrón, que tocaba la bola. O sea, a lo mejor yo estoy seguro que Ossie le va a hablar a los muchachos en cuestión de jugar en el parque de ellos. Va a decir, bueno, en el parque de nosotros vamos a jugar nuestro béisbol, el que yo traigo. En la calle, pues entonces vamos a dar palos. Pero aquí entonces, y yo creo que esa va a ser la combinación que va a lograr que el equipo juegue mejor en su casa que en la carretera.
Eso es así, ya pasando entonces a Boston y los Tigres, Opening Day y Arnold, la primera derrota para los bostonianos.
Oye, la verdad que, bueno, primero que nada, un saludo especial a todos los yanquistas que nos escuchan, que querían oír lo que el bostoniano mayor iba a decir. No, nada, perdimos 3 carreras por 2. Lester pichó tremendo juego, demostró lo que nosotros seguimos diciendo. Para mí, Lester va a tener un buen año, ve que va a lograr lo que siempre ha logrado, y Clay Buchholz va a hacer su trabajo. Lógico, Lester pichó sus 7 entradas, que era lo que pensamos. Lo que tuvimos problema fue en la octava entrada. Padilla no hizo su trabajo. Franky Morales hizo su trabajo con el fly que le sacó a Prince Fielder, pero ya ella anotó la carrera que Padilla ya había dejado. Y Melancon, señores, volvió otra vez sobre 8 de efectividad de sprint training y le dieron 2 batacazos empezando la octava entrada. No pudo cerrar la entrada, tuvimos que traer a Seve. Y a Seve, en sí, señores, que esté en su casa bostoniano, no diga que no es un closer, lo sabemos, no es un closer. Pero hay que traer los jugadores en situaciones que te van a trabajar cómodo. La mejor situación de Seve es empezar la entrada. Próximamente, estoy seguro que Bobby, alguien se lo va a decir, Valentine, no lo traiga sin empezar la entrada, porque él le gusta hablar con el catcher 7 veces. Él te va a dar un pelotazo, te va a dar un hit. Lo vimos hoy, pero de verdad fue un buen juego. Verlander estuvo, imagínate, ¿quién le bateaba a Verlander hoy, Tavo?
Impecable, Arnold, impecable, Verlander. Inclusive, si no llega a ser por el error de Cabrera, Arnold, creo que te tira a las 9.
Pues mira, eso lo estuvimos comentando por Twitter y hoy, lo hemos hablado tú y yo aquí en el programa. Mucha gente no lo ve. Hoy no le costó al equipo de Detroit esa victoria, pero lógico, le cuesta la victoria a Verlander. Señores, Verlander entró en la novena con 105 picheos. Tuvo que hacer 13 picheos adicionales entre Adrián González y David Ortiz luego del error de Miguel Cabrera con 2 outs. Si él logra coger esa bola, Cabrera, que fue de frente, lo que pasa, oigan, no es una tercera todavía como antes, y el cantazo en el ojo no es lo mismo. Ya cuando la bola dio, hasta en un fly que cogió en foul, por poco se mata, como uno dice, para coger el fly. Pero si él logra eso, estoy seguro, Tavo, que tú como Leland o con el que sea, tú dices, con 88, 90 picheos, 2-0, si Boston no le ha dado ni un foul, vete, Verlander, termínala.
No, y eso es así, pero ya con el juego apretadito traen al que se fue de 49-49, al verde.
Valverde con su bailecito, con todo eso, pues esta vez no pudo el bailecito. Esta vez se trató, no pudo. Por eso es que yo el año pasado siempre te hablaba y le hablaba a la gente en la calle que para mí sí, Verlander era el sayón unánime, pero que el más valioso para mí era bien difícil decir que Verlander era, porque el año pasado hubo un Valverde de 49-49 y un Cabrera empujando carrera y campeón bate. Yo decía, si Valverde el año pasado se iba de 49, salvaba 40 juegos, Verlander no llegaba a 20 victorias.
Que es lo normal de un closer, o sea, eso es anormal lo que Valverde hizo el año pasado, de 49-49, eso es anormal. Bueno, Arnold, ahí en Boston te tengo Elsbury, Pedroia, Aegon, David Ortiz y Yuculi, entre los cinco, se fueron de 18-3, y así usted no puede aspirar a ninguna victoria.
No, definitivo, definitivo. Es como el equipo de Detroit. El equipo de Detroit, Fielder de 3-1 con una empujada, Miguel Cabrera 1-0, cogió tres bases por bola, porque se pusieron zurdo contra zurdo, era más fácil pichar la Fielder. No era que se puso bolón Lester, por lo menos con Cabrera. Pero Lester, que es tu número uno, donde falló hoy, a más y nunca, digo, no quiero decir que Johnny Peralta sea un mal pelotero, y Alex Ávila, que fue All-Star y todo eso, pero jamás y nunca ese séptimo y octavo bateador se pueden ir de 7-5 contra ti.
Exactamente. Bueno, eso fue lo que estuvo sucediendo. También Atlanta cayó ante los Mets. La ofensiva de Atlanta, Arnold, como yo lo había hablado, ellos no tienen, ¿sabes?, ofensiva per se. Ellos tienen un Dan Ogla y un McCann, que realmente son la bujía ofensiva. ¡Ay, fanático bravo que me escucha! Usted no puede contar con Freddy Freeman, porque Freddy Freeman se viene a probar este año. Usted, el año de rookie, usted pasa por desapercibido. El año de Freeman, el segundo, que fue el mismo que le afectó a Hayward, que cogió 20 ponches o más en sprint training, y hoy ya se apuntó el primero con un 3-0. Ese equipo de Atlanta, no espere que Chipper Jones venga y sea la bujía ofensiva. Ese equipo de Atlanta tiene que producir ofensiva con las piernas de Michael Byrne y con los maderos de Martín Prado, Brian McCann y Dan Ogla. Traer carreras pajón hoy, caen ante unos Mets metropolitanos, una sola carrera por cero en un regreso de uno de los Ace, Two Times, Cy Young Winner Award, Johan Santana.
Bueno, lo que hablamos y lo que tú acabas de decir, lo mismo, no hay ni que repetirlo. Hanson tiró tremendo juegazo por 5 entradas, solamente le hicieron una carrera, el bullpen hizo su trabajo otra vez, pero una sola carrera, un hit de con home en tercera que conectó David Wright, fue lo único que los Mets pudieron hacerle al equipo de Atlanta completo, y el equipo de Atlanta no le pudo hacer nada. A 5 lanzadores que usaron los Mets, que sabemos que sí, el año está empezando, los Mets, pero son los Mets, señor, y Santana venía de un descanso bien largo, no estoy diciendo que era para que le cayeran a palo a Santana, pero había manera, yo nunca vi que le trataron de tocar, que le trataron de moverlo, o sea, como que incomodarlo en la loma, en ningún momento hicieron nada que tú dijeras, wow, pero qué va a hacer tampoco si tu lead of man, Michael Bourne, se fue de 4-0 también, o sea, no sé, el equipo Atlanta, las personas que están en su casa, siéntanse contentos, su picheo va a estar bien, lo que dijimos fue la ofensiva, y por eso es que sigo recalcando, no entiendo la firma del Iván Hernández, porque el Iván pichaba hoy un ejemplo, le hacían 3-4, ¿dónde tú vas a hacer 3-4? No es fácil. Entonces, su ofensiva, de verdad que no esperen mucho de ella.
No, solamente conectaron 4 hits ante los Mets, que pues todo el mundo sabe que el picheo de los Mets pues tiembla, ¿no? Ahora Johan Santana, como quiera, llevaba 1.5 años afuera, su sprint training fue muy bueno, pero pudo avanzar por 5 entradas, a la ofensiva de los Bravos de Atlanta. En 5 entradas solamente le conectaron 2 hits, propinó 2 bases por bola, ponchó a 5. Esto es buen indicio, Arnold, de que su cambio está de regreso.
Sí, ¿te acuerdas aquella vez que habíamos hablado con José Cruz, que es que se llama el trainer? Que le habíamos dicho que el cambio se estaba viendo brutal, definitivamente se estaba moviendo perfecto, y para él eso era bastante bueno, pues entonces no tenía que matarse. Eso no es un picheo, señores, como una bola de tenedor, que hay que hacer más esfuerzo con el brazo y con ese codo. Si no, es un picheo que a él le sale natural. Y lo mejor del mundo, 84 picheos, 50 per strike.
Ese juego, Andrés, el boricua Andrés Torres, tuvo que salir en una lesión en la batata, todavía le está molestando, y es posible que aterrice en el DL, Arnold. También por los Mets, David Wright de 3-2, una RBI y una base por bola, y a este Perlo en junio, en julio, utilizando otra franela, Arnold. ¿Qué tú opinas de David Wright?
Yo creo que sí, definitivamente van a tener que salir de él. Están rogando, ahora que pusieron la vela hacia adelante, pues están rogando que, ¿verdad?, que pueda dar más jonrones para que su poder, lógico, el que está en su casa y que otros equipos saben que el tipo es buen bateador, a lo mejor no es al nivel que cuando empezó, pero puede ayudar a cualquier equipo, pero para mí definitivamente tiene que estar en otro equipo y no creo que se quede en la Nacional.
Philly, una, Piratas, pero, o sea, usted quiere ver un equipo que sin ofensiva alguna, yo creo que tiene menos ofensiva que la que tiene Atlanta, y aquí es que quiero llegar. ¿Por qué? Porque nosotros realmente contamos con Jimmy Rollins, Shane Victorino, ¿sabes?, que son peloteros que no pueden sacar tanta bola como Danny Ogla, ni como Brian McCann, igual que no tenemos un tipo que se robe 49 bases, como lo hizo Michael Byrne. O sea que Atlanta sí tiene más bujía ofensiva, incluyendo a Martín Prado, que ahora mismo está activo. Nosotros, únicamente con Shane Victorino, Jimmy Rollins en esa alineación ahora mismo, Hunter Pence, que también está ahí, o sea, Hunter Pence puede soplar 20, pero no es que tampoco tú lo puedas comparar con Brian McCann y a Ola, que ya han soplado 30 anteriormente.
No, no, y también, mira, te tocó los Piratas, que muchos que están en la casita, pero los Phillies le ganan a los Piratas, cualquiera le gana a los Piratas. No, los Piratas hoy jugaron brutal. Eric Bedard, que estuvo aquí el año pasado con el equipo de Boston, lanzó 7 entradas, una carrera nada más permitió, ¿sabes? Pichó lo que tenía que hacer con el equipo de los Piratas. Lógico, Holiday es Holiday, eso es como decir Verlander. Pero donde los Piratas fallaron y Filadelfia se aseguró tomar posesión de la situación fue el catcher. Carlos Ruiz se fue de 3-3 y empujó la única carrera con un fly de sacrificio. Señores, jamás y nunca los Piratas podían dejar que Ruiz, teniendo a Galvis detrás, que es el segunda base que están usando, que se fue de 4-0 hoy.
Y dejó 6 en base, Galvis, dejó 6 en base.
Tienes que dejar que Galvis te gane, porque después de Galvis va Halliday, y tú sabes que cuando Halliday pichea a Tavo, ese va a jugar casi todo el juego. O sea, tú sabes que un pinch hitter por él es imposible que venga. Pues mira, tú no puedes dejar que Ruiz de ese fly de sacrificio, que Luis te bate de 3-3, hay que picharle más incómodo. De verdad que se aprovechó Ruiz de la situación, aprovechó todos los errores que le dieron, y cuando necesitaban el fly de sacrificio, no fue a buscar un picheo contra el piso. Ahí trataron de picharle. Entonces quedó ahí, tranquilito, aprovechó porque él sabía que con una carrera podía hacer el trabajo. Y ya tienen a Papelbon, vamos a hablar claro. Papelbon debe tener 2 o 3 años buenos encima de él todavía. No es como antes que tenías a ver quién lo salvaba. Vamos a ver si Bradley tira strike o Mattson. No, este es Papelbon.
Sí, ya tienen un closer de seguro, Papelbon, una entradita perfecta, un ponche, Eric Bedard, 7 entradas, 6 hits, una carrera, una base por bola, 4 ponches. El doctor, como siempre, llevando a los niños a pasear, sentó a los Piratas en su salón de clase, le tiró 8 entradas de 2 hits, 5 ponches, y como siempre, lo que él se distingue, Arnold, 0 bases por bola.
No, definitivo, si no da base por bola, debe ganar. Los Caballos casi siempre son esos, Verlander dio una nada más. So, créame, cuando te enfrentas al equipo como los Piratas, Halliday dijo, no, esto yo me los voy a comer vivo y que mi ofensiva, como sea, me haga una. Eso fue lo que hicieron, pero hay otros lanzadores que no pueden hacer eso, Tavo. Hay otros que no tiran ni un strike cuando viene a ver ya Pittsburgh está adelante 4-0.
No, y dando un segundito de retroceso, Atlanta, para que no le pase el año pasado lo mismo, de a 11 juegos de diferencia y perder y quedarse un juego, estos juegos de los Mets, ellos lo deben ganar porque ellos son superiores a ellos. Para que no te suceda eso, usted tiene que barrer equipos como los Piratas, equipos como los Mets, obviamente los Phillies, saben lo que tienen que hacer, pues con los Piratas no se pueden dar el lujo de perder, yo creo que ni más de 2 juegos durante la temporada, Arnold.
No, y Atlanta más, que están en su división los Mets, Atlanta más, eso hay que ganarle.
Exactamente, Washington venció a los Cubs 2-1, el fenómeno Steven Strasburg, 7 entradas, 5 hits, una carrera, una base por bola, 5 ponches por los Cubs. Ryan Dent, el Arnold, qué joya, 7 2/3, de solamente 2 hits, una carrerita, 3 bases por bola y abanicó 10 nacionales. En ese juego, Kerry Wood tiene un blown safe en 1/3 de entrada, esto es un out, permitió 3 bases por bola y Marmol se apunta a la derrota con una entradita lanzada, 2 hits y una carrera, Arnold.
Pase por bola, más nada que decir. Pase por bola, tú fuiste pitcher, Tavo, y yo estoy seguro que tus pitching coach en Liga Menor te lo decía. El 90% de la base por bola que tú des termina anotando y anotó la carrera del Gane que entró por base por bola.
Arnold, lo vamos a seguir de corrido, los anuncios los vamos a dejar para finalizar el programa. José Bautista de Toronto, no sé cómo está ese jueguito, si me puedes dar un update, que estaba empate en la 11, ya sabemos que el Joey Bat se fue para la calle.
Ahora mismo están en la parte baja de la duodécima entrada. Cleveland está bateando con un out, cambio de pitcher y hay hombre en las esquinas.
A eso es así. Y también más por la noche, espere los Dodgers. Eso es en ESPN2. Los Dodgers visitando a San Diego. Nueva vida para Edison Volqué. El antes Cincinnati Reds fue cambiado por Matt Latos, el lanzador también de San Diego. Hoy hace su primera salida en San Diego y recibe lo que es la visita del Cy Young, Clayton Kershaw, y del posible MVP, porque Arnold, yo no puedo tapar el cielo con la mano, para mí más Kemp fue el MVP el año pasado. Ambos estarán hoy versus San Diego Padres. Eso es lo que está sucediendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Arnold, ¿cuáles son los boricuas que están en Grandes Ligas ahora mismo?
Pues mira, para que la gente lo sepa, tenemos 16 boricuas activos en las Grandes Ligas desde el primer día. Por el equipo de Baltimore, Robert Andino, que es el infielder, estará con el equipo de segunda base porque Brian Robert está lastimado. El equipo de Boston, Mike Avilés, será el campo corto regular. Por el equipo de Tampa, tenemos a José Cheo Molina, que será el receptor regular, y esperemos que haga lo que hizo en el 2008, que jugó 100 juegos con California. Esperemos que llegue a los 100 o más. Los Cardenales, lógico, el caballo, Yadier, el Marciano Molina, guante de oro por 4 años, esperemos que sea el quinto y su juego estrella. También está Carlos Beltrán, que esperemos que haga lo que hizo el 2008, que jugó 151 partidos. El año pasado jugó 142. Hacía tiempo que no lo hacía, desde el 2008.
Y añadiéndole, haciéndole un paréntesis rapidito ahí, en lo de Beltrán, hablé con él ayer cuando salió del camerino y me dice: Tavo, lo único que necesito es salud, me siento 100% saludable como ser humano, me siento listo para colaborar con esta organización de San Luis, a ver si puedo aspirar un campeonato, pero lo único que necesito es salud, si Dios me permite estar saludable, voy a colaborar en grande con este equipo.
Ah, pues aquí la va a tener, créemelo, porque aquí bateando segundo, que no hay que estar buscando verja, yo sé que él lo va a lograr y no se va a lastimar si Dios quiere. J.C. Romero estará con ellos también en el bullpen, con los Gigantes de San Francisco, Javier López, el lanzador zurdo, Ángel Pagán en jardín central, primer año con él con San Francisco. Por el equipo de los Dodgers empezó con el roster activo Iván de Jesús, que el año pasado solamente vio acción en 17 partidos. Tavo, tú y yo lo conocemos, es buen guante y no es mal bateador. Solamente necesita una oportunidad y confianza. Con el equipo de Chicago, Giovanni Soto, tratando de recuperar lo que hizo en el 2008 cuando fue novato del año. David de Jesús, el que le decimos New York, estará en el jardín central del equipo de los Chicago. Con los Miami Marlins, Giancarlo Stanton, que ya lo vimos ayer. Esperemos de él, a lo mejor no llega a 30 cuadrangulares, pero por lo menos 25, 23 jonrones debe conectar. Por el equipo de los Medias Blancas, Alex Ríos estará ahí, Héctor Santiago, que ya el año pasado había lanzado 5 entradas sin permitir carrera, Mr. Screwball. En el equipo de Kansas City, en su primer año con Kansas City, Jonathan Sánchez, que tuvo un año malito el año pasado con 4-7 con San Francisco, este año esperemos que vuelva a lo que hizo en el 2010 cuando ganó 13 juegos y ponchó sobre 200 jugadores. Y por el equipo de los Mets, el que mencionaste que se lastimó un poco hoy, Andrés Torres.
Eso es así, Arnold. Pasando a la sección de la esquina caliente, el béisbol AA, ¿qué me tienes para mañana?
Pues mira, aquí para el béisbol AA, el sábado 7 de abril es que vuelve el béisbol, ya saben que mañana pues es Viernes Santo.
Viernes Santo.
Este es el weekend santito, como uno dice. Pues el sábado 7 de abril a las 8 tienen a San Sebastián en Mayagüez, hay Bonito en Sidra, Vega Alta en Corozal, Maunao en Humacao, Guayama en Juana Díaz, Pastillas en Santa Isabel, Arecibo en Camuy, Atillo en Manatí y Florida en Utuado. Me dicen que la liga está encendida.
Eso es lo que va a estar sucediendo en el béisbol AA en este fin de semana. Arnold, ya mañana tenemos tanda completa de Grandes Ligas. No, mañana no vamos a tener programa, pero los jueguitos de mañana los estaremos discutiendo el sábado a las 12 del mediodía por aquí, por solo béisbol, donde los duros se comunican. La central de la información, recuerde que este programa es una producción de Yadier Molina, el marciano, para ustedes. Solo Béisbol, un auspicio especial de Willy Barbecue, Unipieza Willy, Alstar Graphic, W Barber Scott, Satellite Electronic Center, DJ Waldo. También le queremos agradecer, ¿no?, al marciano, Arnold, por todo lo que hizo este fin de semana para nosotros, los de Solo Béisbol, poder tener las comodidades y los privilegios, a lo mejor no me dio tiempo de sacar una entrevista ni un video, pero Arnold, la información que sacamos desde el camerino hasta el camerino de los Marlins fue muy valiosa. La estaremos discutiendo ya en el transcurso de los días aquí en Solo Béisbol.
Muy bien, Tavo, perfecto. Y eso se llama un momento priceless. Y recuerden, esta noche, los Dodgers versus San Diego, yo creo que Kershaw puede tirar 7 o 8 entradas en cero.
Voy a los Dodgers y más que voy, se va a jugar dos y se va para la calle. Espérenlo, aunque sea desde el primer día va a dar leña.
Buenas noches, amigos, y que disfruten su weekend y feliz Viernes Santo.
Feliz Viernes Santo, feliz fin de Semana Santo. Si están en familia, mucho cuidado, que disfruten. Gracias por escuchar Solo Béisbol.
Restaurante